rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la red que se está creando en el sector de empleo de hogar y de cuidados. Tendremos como invitada a Constanza Cisneros, trabajadora de hogar y cuidados e integrante del Observatorio Janet Beltrán. Derecho a comunicar es el espacio que dedicamos a los medios comunitarios a través de la Red de Medios Comunitarios, REM. En la edición de hoy hablaremos de las medidas de fomento de los medios comunitarios en Europa en comparación con España. Responderá a nuestras preguntas José Luis Navarro, vocal de comunicación de la REM. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Censala. En la edición de hoy incidiremos en el Día Internacional contra la Violencia de Género 2019. Carmen Salabert, miembro de Censala, ha entrevistado a Rosalina Domínguez, miembro del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, y Alex Vázquez, miembro de la Red de Sanadoras Ancestrales desde el Feminismo Comunitario Territorial de Guatemala. La historia con ojos de mujer la hemos dedicado a cubrir la manifestación que tuvo lugar en Valencia el 25 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres 2019. Lucas del Castillo, catedrático de la universidad, jubilado, entrevistó a varias representantes de organizaciones presentes en la marcha, como también a varias personas asistentes a esta convocatoria. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula Opiniones Ajenas. Han participado en esta edición Sofía Tebar, estudiante de bachiller como narradora, y los miembros de Car Revolta, Rosa Oltra, Josep Martínez, Lourdes Marco y Nuria Cerveró como vecinos y vecinas. Alteo de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. En la edición de hoy conoceremos una historia de superación personal. Nuria Cerveró entrevistará a Adam Bayú, jugador del Levante Unión Deportiva PC y de la Selección Paralímpica de Estados Unidos. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta peruano Ernesto Castillo. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la red de organizaciones que está creando el Observatorio Janet Beltrán sobre derechos en empleo de hogar y cuidados. Nos acompaña Constanza Cisneros, trabajadora del hogar y cuidados e integrante del Observatorio Janet Beltrán. Buenas noches, Constanza.
Buenas noches.
Voy, si te parece, a facilitar a nuestros escuchantes algunos datos para que se sitúen. Hay más de 640.000 personas dedicadas al empleo de hogar en España, casi el 4% de la población activa. El 25% de estas personas no están registradas en la Seguridad Social, según el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el 30% de estas trabajadoras carecen de protección social. Vamos a ver si te parece hablar del observatorio inicialmente. ¿En qué año se presentó?
El observatorio del TAN se presentó en el año 2018 como una necesidad. Nosotros ya pertenecemos a otro colectivo de trabajadoras de hogar y nos dimos cuenta que necesitábamos otra propuesta para ir sistematizando todo lo que escuchábamos, todo lo que sentíamos, todo lo que vivíamos en este colectivo de mujeres trabajadoras de hogar.
Porque, en definitiva, las organizaciones que crearon este observatorio fueron la Cooperativa de Economía Social y Trabajadoras del Hogar, ¿no?
Exactamente, sí.
Y la referencia a Janet Beltrán, ¿qué representa? ¿Cuál fue su vida?
Janet Beltrán era una compañera que era trabajadora del hogar. Ella trabajaba en Toledo y, como muchas de las mujeres que venimos de Latinoamérica, tuvo su tarjeta, pero la perdió al no conseguir un trabajo, al no tener las aportaciones a la Seguridad Social. Y como en 2012 se elimina la asistencia social para los inmigrantes, no nos damos cuenta que esto puede afectarnos tanto como le pasó a ella. Ella en 2014 se siente mal, va a un centro de salud en Castilla-La Mancha. Se sentía muy mal, una amiga le lleva, le insiste, porque ella no quería ir por el riesgo, primero, de que le identifiquen que estaba indocumentada, y luego porque sabía que le iba a llegar una factura muy, muy grande del servicio de salud que le iban a brindar. Entonces ella se negaba y que decía que ya pronto le iba a llegar su tarjeta, que esperemos un poquito, que estaba aportando ya y que ya mismo. Total, que se sintió tan mal que le llevaron a este centro médico, no le atendían, ella se sentía mal, le dolía la cabeza, estuvo muy, muy malita. Hasta que decidieron salir de este centro de salud, y el momento que están saliendo, una enfermera les dice que qué pasa, que por qué le llevan, pero ya la chica se sentía fatal. Y en unos momentos le llevaron y le asistieron, pero era demasiado tarde. Ella tenía problemas pulmonares y falleció porque no la atendieron. Y lo peor de todo esto es a la amiga de Janet, que es la que se identificó, la que sí tenía documentos, después de un tiempo le llegó la factura para que pague los servicios que le habían dado. Entonces, es una historia que nos afectó tanto porque muchas nos hemos visto en esta situación, entonces nosotros decidimos ponerle el nombre de Yanel Beltrán porque es una de las que ha sufrido lo duro que es estar en un país así de inmigrantes sin papeles.
Hay que decir que Yanel Beltrán era nicaragüense y murió a los 30
sí,
años, ¿no?
Exactamente, una chica joven.
Si te parece ahora, Constanza, vamos a hablar de la finalidad del observatorio. ¿Qué destacaríamos?
Uno de los objetivos principales es que queremos ser una herramienta, ofrecer esta herramienta en manos de las propias trabajadoras, porque nosotros somos parte de las trabajadoras mismas. Esta herramienta es para visibilizar y denunciar las situaciones de abuso, de desprotección, de abuso de los derechos que se dan en este sector del trabajo de hogar, que son muy, muy, muy duros. También lo que queremos es construir el empoderamiento de las trabajadoras de hogar. Y esto lo haremos proporcionándoles conocimiento con respecto a los derechos que cada una de las trabajadoras tienen. Porque lo que nosotros queremos es que sepan las compañeras que somos inmigrantes, pero que tenemos derechos. Al estar trabajando, al llegar a este país, tenemos derechos y queremos que las compañeras sepan eso, porque muchas de las compañeras ya vienen con el estigma de que son inmigrantes y que están cometiendo una ilegalidad. Y no es así. El ser inmigrante solo es una falta administrativa. Entonces, con ese conocimiento con respecto a los derechos, nosotros queremos que las compañeras se empoderen y sepan actuar en alguna de estas situaciones de vulneración. También la idea es sensibilizar a la sociedad. Queremos que la gente conozca acerca de los derechos laborales y de los derechos que no tenemos, porque mucha gente no sabe que, por ejemplo, nosotros no tenemos paro, que es el único trabajo en el que trabajamos más de 10 horas al día. Y uno de los objetivos importantísimos que nosotros queremos es incidir en las instituciones públicas para lograr la equiparación plena y efectiva de todos los derechos laborales. Lo que nosotros queremos es aportar con documentos, aportar, como tú decías al principio, con datos para que se sepa cuál es nuestra realidad como trabajadoras del hogar.
Constanza, si hablamos del perfil de las trabajadoras del hogar y de cuidados, indiscutiblemente la mayoría, me imagino que serán mujeres y quizás un porcentaje significativo inmigrantes, ¿no?
Un porcentaje muy alto de mujeres, casi el 95% de cuidadoras y trabajadoras del hogar somos mujeres. Y en ese porcentaje, más de la mitad somos inmigrantes, no solo de Latinoamérica, sino de los países de la Europa del Este, del África, y también hay trabajadoras de hogar de aquí, pero la mayoría somos inmigrantes latinos.
Si establecemos también el tipo de trabajo, hay trabajos de hogar y cuidados que son externos y otros internos, que conviven las personas en cuestión, las trabajadoras, con la familia, ¿no?
Exactamente. Uno de los puntos que nosotros en muchas de nuestras reuniones hemos planteado el trabajo de interna, que es un trabajo muy duro en el que las compañeras tienen que convivir. Te digo por experiencia propia, en el que nosotras dejamos de vivir porque es como estar en una cárcel. Entonces, el trabajo de interna, muchas veces cuando llegamos y no tenemos papeles, lo primero, la alternativa que nosotras tenemos es ir como internas. Pero uno de los objetivos es salir y ser externas y buscar algo. Precisamente por lo que te decía antes, como nosotros no tenemos paro, no podemos reciclarnos, no podemos intentar aprender otras cosas, no podemos estudiar, no podemos actualizarnos en nuestros conocimientos previos que hemos tenido en nuestros países, porque aquí, si es que nosotros dejamos de trabajar, no podemos mantenernos, porque no tenemos paro, es decir, que tenemos que trabajar también para mandar las remesas a nuestros países. Y nos damos cuenta que el trabajo de interna es muy duro. Para nosotros es un logro ser externas, es decir, salir y vivir y compartir y aprender algunas cosas con las demás compañeras. Ahora lo que está pasando es, compañeras que hemos salido de externas, ahora estamos volviendo a ser internas porque con arriendos, con el alto costo que se ha dado, por lo menos aquí en Madrid y supongo que en muchas de las ciudades que tienen problemas con la vivienda, hemos tenido que volver a ser internas. Y para nosotros eso es muy duro, porque después de trabajar muchos años hemos tenido que retroceder.
Si hablamos de problemas que destaca especialmente el observatorio, ¿cuáles dirías tú?
De las propuestas que nosotros hemos sacado, exigimos es el derecho al empleo, porque como decía en el principio, más de 600.000 trabajadoras de hogar somos el único sector que no tenemos derecho al paro, y lo que nosotros queremos es el derecho al paro. Los contratos que sean legales, queremos que nuestras pensiones sean dignas en empleo de hogar y cuidados, porque las pensiones medias de jubilación, en los datos que tenemos para 2017, los hombres son 1.245 euros, las mujeres de 794, y en el empleo de hogar es de 521, es decir, que son las más bajas. Queremos salarios justos, queremos jornadas laborales de 8 horas, queremos la desaparición de los despidos sin causa, que se llama por desentimiento, que nosotros compartimos este privilegio con los otros directivos de las empresas, es decir, que nos pueden despedir de la noche a la mañana sin haber una causa real. Queremos que se elimine la ley de extranjería, porque nosotros hemos dejado nuestros países para asumir cuidados aquí y no se está valorando eso. También queremos políticas públicas que garanticen el derecho de los cuidados para todos, porque no creemos que los derechos sean solo para las personas que puedan pagarlo, sino para todas las personas. Queremos una ley de cuidados que proteja una de las necesidades que nosotros tenemos, y una exigencia que tengamos vivienda digna y con alquileres accesibles. Queremos que se apruebe el convenio 189 de la OIT, en el que se equipara todos los derechos iguales para todas las trabajadoras. Así que nosotras las trabajadoras del hogar tengamos los mismos derechos que cualquier otra trabajadora o trabajador del Estado.
Vamos, si te parece ahora, Constanza, a profundizar un poquito más sobre los derechos. Por ejemplo, jornada de 8 horas y derecho al descanso, que no superen las 40 horas semanales, ¿no?
Exactamente, porque como te decía antes, nosotros de internas decimos que es una esclavitud, porque hay mujeres que trabajan 12 y 14 horas. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es el tiempo de presencia. Nosotros al tiempo de presencia le llamamos al tiempo que estamos. Nosotros la mayoría cuidamos niños y personas mayores. Nosotros tenemos que dormir muchas veces en un sofá cuidando a los enfermos, a las personas mayores. Y tenemos que estar, aunque sea medianoche, pendientes de qué están, de cómo les va, de qué les pasa. Entonces, por eso exigimos que sea la jornada laboral, que son de 40 horas. Y si es que tendremos que hacer un trabajo extra, que sea reconocido y pagado dignamente.
El descanso semanal de 36 horas consecutivas y disfrute de días festivos y el derecho a los 30 días naturales de vacaciones al año, ¿no?
Exactamente, esa es otra de las exigencias que nosotros tenemos, porque muchas de las compañeras salen un ratito en la mañana, los fines de semana, pero no tienen las horas consecutivas, las 36 horas que exige la ley. Tienen que saber las compañeras que es un derecho que nosotras tenemos. Muchas de las personas que desconocen las leyes, no solo las empleadas, sino las empleadoras, los empleadores desconocen que nuestro derecho es tener las 36 horas consecutivas de descanso para poder coger fuerzas y poder esparcirnos un poco de este trabajo que es tan duro, que es permanecer en una casa que no es nuestra, en un espacio en el que estamos cuidando, en el que estamos atendiendo a los niños, a las personas mayores, que son parte fundamental de esta sociedad. Y también el derecho a los festivos, el derecho a tener ese espacio de tranquilidad para cada una de nosotras. Si nos sentimos mal, si estamos enfermas, el derecho a que nos atiendan y a que no nos descuenten cuando vamos al médico, y a que no nos descuenten cuando tenemos que ausentarnos de alguna operación, o en el caso de embarazo, que a muchas compañeras les echan o les descuentan, o sencillamente les echan del trabajo cuando saben que están embarazadas.
Otro derecho a un contrato y a cotizar en la Seguridad Social. Contratos por más de 4 semanas o indefinidos, hay que hacerlo por escrito.
Exactamente, nosotros creemos todos los contratos en la circunstancia en la que nosotros estamos, en las circunstancias en las que nosotros venimos. Un contrato verbal no nos sirve. Tiene que ser un contrato escrito en el que se manifiesten los acuerdos que hemos hecho. Tiene que estar por escrito, tiene que haber los nombres del empleador, de la empleadora, detallar qué es lo que tiene que hacer la empleada del hogar, y eso tiene que estar planteado, porque es una garantía no solo para la empleada, sino también para el empleador, para que pueda justificar en la Seguridad Social el pago de la cuota de la Seguridad Social, porque hay muchas personas que lo que hacen es darle un bono a la trabajadora de hogar, una compensación, pero no le pagan la Seguridad Social. Eso sí es una falta grave. Entonces, todas las trabajadoras de hogar tienen derecho a que se les pague la seguridad social y a exigir un contrato escrito.
Si hablamos ahora de derechos a un salario digno, no debe ser inferior al salario mínimo interprofesional. Y además, las horas presenciales se deben de pagar como mínimo el salario mínimo interprofesional. Y descuentos salariales en especie que no supere el 30% del salario cobrado.
Eso es importantísimo. Todas las compañeras tienen que saber, tienen derecho al salario mínimo interprofesional y además que no les pueden cobrar la vivienda, no les pueden cobrar el uniforme, que les descuentan de la comida, que les descuentan de la vivienda, y no es así. Por eso te decía que en el contrato tiene que estar muy definido, que tiene que estar muy claro, y cada una de las compañeras tiene que saber que su salario es el que está estipulado, que es el salario mínimo interprofesional, y llegar a acuerdos con el empleador para definir algunos términos que no estén allí, pero que no sobrepasen los límites de la ley.
Si hablamos ahora de la baja laboral, es necesario que haya un subsidio por incapacidad laboral. Y también, si hay una baja laboral, en accidentes después de trabajo, que cobren a partir del día siguiente. Derecho a la maternidad, y no hay un derecho, como tú decías antes, a una prestación por desempleo.
Esa es nuestra lucha. Como te decía, por desconocimiento de las compañeras, muchas veces por la baja laboral, las empleadoras, los empleadores, les descuentan a las compañeras. Entonces, siempre que haya una duda, en la página del observatorio de Janet Beltrán, están todos los datos. Todas las dudas que puedan tener nos pueden enviar, y también lo que tenemos que saber es que siempre hay asociaciones de compañeras en todo el Estado español que conocen muy bien de la legislación y que con los detalles, porque cada una de nosotras es una historia, ha trabajado un tiempo determinado, cada una ha tenido alguna dificultad si es que ha tenido que resolverla. Entonces siempre todas estamos dispuestas a ir al punto en el que las compañeras podremos asesorar, pero en general todas las compañeras tienen que saber que tienen derecho a la baja laboral, si están en maternidad, si tienen una enfermedad, que no les pueden descontar.
Si hablamos de derecho, cuando finalice el contrato, debe haber una indemnización entre 8 y 12 días por año trabajado.
Exactamente, eso tienen que saber las compañeras. Nosotros tenemos compañeras que trabajando 15, 16 años, les han echado sin decirles nada y sin darles un euro de indemnización, dependiendo del tiempo que han trabajado, que tienen derecho no solo a indemnización, sino también al equivalente, si es que no les han pagado de sus vacaciones, si es que si reciben las pagas, al equivalente de las pagas, tomando en cuenta el tiempo en el que han estado. Nosotros tenemos una tabla en la que se pueden ir viendo los tiempos y saber cuál es aproximadamente el porcentaje del finiquito que le tienen que dar a cada una de las compañeras.
Si hablamos de despido disciplinario, este debe ser siempre comunicado por escrito.
Cualquier tipo de despido tiene que ser comunicado por escrito. Cuando el empleador le diga a la compañera que está despedida, la compañera tiene que pedirle que por favor le dé por escrito. Necesitamos que sea así para que las compañeras tengan el resguardo. Estando interna, no le pueden despedir a partir de las 8 de la tarde hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Si es que sucediese eso, la compañera tiene derecho de llamar ese momento a la policía y hacer que se constate que ha habido ese despido. Puede haber cualquier situación, pero la compañera tiene que tener la evidencia de que ha habido ese despido, y por eso pedimos que sea por escrito, para que las compañeras tengan un documento que pueda certificar lo que ha pasado.
Otro derecho no menos importante es el trato digno que debe recibir cualquier trabajador, en este caso las trabajadoras de hogar y de cuidados.
Exactamente, lo que nosotros decimos es que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que, como en cualquier otro trabajo, todas tenemos derecho al respeto, a ser educadas. Así como damos, también tenemos que recibir. No se pueden tolerar humillaciones, ni maltratos, ni acoso, ni agresiones verbales, ni físicas, ni sexuales. Nadie tiene por qué soportar esto. Si es que esto pasa, tiene que buscar ayuda. Las trabajadoras internas tienen derecho a las condiciones adecuadas para el descanso y la privacidad, y eso es muy importante. Si están trabajando como internas, tienen derecho que se les empadrone en el domicilio que están trabajando. Tienen derecho a asistir a las citas médicas, a hacer sus trámites personales y a disponer de ese corto tiempo que generalmente estamos haciendo nuestros papeles, que estamos necesitamos esos tiempos para ir organizando nuestra vida aquí.
Que aquí en España se llama asuntos propios.
Sí, nosotros no lo tomamos así. Nosotros lo que hacemos es tomar estrictamente el tiempo necesario para eso. No está planteado como asuntos propios en el de hogar y cuidados, sino como un derecho a que tengamos el tiempo para hacer las gestiones para legalizarnos, tratamiento de salud.
Constanza, vamos a hablar, si te parece, ya finalmente sobre la red que estáis gestionando.
A partir de que el gobierno del PP con Mariano Rajoy salió y para aprobar los presupuestos se propuso la enmienda 6777, en la que nos dejaban a nosotros fuera para enero de 2019, nosotros ya íbamos a ser parte del régimen general de la seguridad social. Es decir, que teníamos la posibilidad de que ingresemos a este régimen totalmente y que podríamos acceder al paro. Pero con esta enmienda nos dejaron fuera. Lo que hicimos es buscar los grupos de compañeras de asociaciones y de grupos de compañeras que hemos estado siempre vinculadas a los derechos de las trabajadoras del hogar y nos organizamos. Somos aproximadamente unas 30 organizaciones y lo que hicimos fue reunirnos y hacer de esta lucha una lucha no de un grupo, sino de muchos grupos, de muchas asociaciones, de muchos colectivos en todo el Estado español para oponernos a esta enmienda. Esta fue la base, a pesar de que ya nos habíamos reunido, ya habíamos tenido mucho, mucho trabajo previo a todo esto, pero esta fue la esencia, la que nos llevó a organizarnos y a ir a un encuentro en Zaragoza, una propuesta que teníamos en Zaragoza en el mes de febrero de este año, en el que se sentaron las bases para hacer una red estatal, planteando las propuestas que te decía, esencialmente las de la aprobación del convenio 189 de la OIT y todo lo que este engloba. Se hizo el lanzamiento, la presentación de esta red en Valencia en el mes de marzo. En la red de trabajadoras de hogar y de cuidados tenemos toda una propuesta de reivindicación de los derechos de trabajadoras del hogar, justamente las que te decía. Y no solo eso, lo que nosotros queremos es equiparación sin más demora de los derechos laborales y la protección para las trabajadoras de hogar y cuidados, en la que está incluida, como decíamos antes, la prestación por desempleo, la cotización de salarios reales e iguales condiciones para el cálculo de las pensiones y además con el reconocimiento en el Estatuto de los Trabajadores y la integración completa en el régimen general de la seguridad social. Esa es una de las reivindicaciones importantísimas para nosotros. Esto de la ratificación del convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para trabajadoras de hogar y cuidados. Dentro de esta propuesta de la del convenio 189 está acompañada la incorporación efectiva en la normativa interna, estableciendo plazos concretos de aplicación, porque ya estamos cansadas de que nos den plazos y plazos y plazos y se olviden de nosotros. Y además se dote de presupuestos necesarios para que pueda implementarse todo esto. Y lo que queremos también son políticas públicas de cuidados que garanticen la cobertura universal con criterios de equidad y de redistribución de los tiempos de la vida laboral y personal de todos nosotros. Plantear medidas concretas para integrar los costes de los cuidados en el domicilio como prestaciones del sistema público y de atención a la dependencia, que es muy, muy importante también para nosotras.
Si alguno, alguna excusante está interesada en recibir más información del observatorio o tiene alguna duda, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotras?
Nuestra página es www.observatorio.janetbeltran.derechos-en-empleo-de-hogar-y-de-cuidados. Tenemos todos los derechos, no es un lenguaje jurídico que muchas veces a nosotros nos dificulta entender. Y también hay la posibilidad de escribirnos si es que tienen alguna necesidad especial y nosotros les respondemos. También tenemos en Twitter, tenemos en Facebook, Observatorio Janet Beltrán, y nos pueden encontrar.
Constanza Cisneros, trabajadora del hogar y cuidados, integrante del Observatorio Janet Beltrán. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y que sepan las compañeras de todo el Estado español que en todas las ciudades, en todos los espacios, hay grupos de trabajadoras de hogar y que todas estamos juntas, que ya no estamos solas y que somos ahora más fuertes, que unidas vamos a trabajar y vamos a lograr que todos nuestros derechos se cumplan y que signifique nuestro trabajo, que se valore y que se tome en cuenta que lo que nosotros hacemos es sostener con los cuidados el Estado y la estructura que es la que se mueve día a día.
Un saludo, Constanza.
Igualmente.
Iniciamos una nueva edición de Derecho a Comunicar, el espacio de La Luna Salía a Tiempo dedicado a los medios de comunicación a través de la Red de Medios Comunitarios, REM. Hoy vamos a hablar sobre las medidas de fomento de los medios comunitarios en Europa en comparación con España. Nos acompaña José Luis Navarro, vocal de comunicación de la REM. Buenas noches, José Luis.
Hola, muy buenas a todos. Es un placer volver a estar con vosotros en este espacio dedicado a los medios comunitarios.
Igual te digo, tu presencia. Hablamos ahora, si te parece, de la situación de los medios comunitarios en España. Hay una ley general de comunicación audiovisual. ¿Qué podríamos destacar de ella?
Lo principal es que no se está cumpliendo. Está aprobada esta ley desde hace casi 10 años y el gobierno directamente no está cumpliendo con lo que en esa ley se recalca, ¿no?
Concretamente, te refieres al incumplimiento de la otorgación de licencias de radio y televisión gestionadas por la ciudadanía, ¿no?
Efectivamente, sí. En esta ley se recoge que los medios comunitarios pueden optar a licencias y en este caso pues no se está cumpliendo. Hace casi 10 años, como decía, se aprobó una ley general de comunicación audiovisual y todavía estamos esperando a que se lleve a cabo al 100%, digamos.
Interpreto por lo que dices que el reglamento que desarrolla esa ley prácticamente estará inmóvil en cuanto a la gestión que pueden hacer las comunidades autónomas.
Sí, efectivamente, está aparcada, como decimos, y las comunidades autónomas, como bien dices, se están refugiando, digamos, en este estado en el que permanece esta Ley General de Comunicación Audiovisual para tampoco hacer nada relativo a crear sus propias leyes generales de comunicación audiovisual de manera autonómica. Tenemos un buen ejemplo en el caso de Andalucía, que sí que aprobó su Ley General de Comunicación Audiovisual y sí que recoge en ella a los medios comunitarios.
Si hablamos ahora de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que está integrada dentro de la Plataforma de Autoridades Audiovisuales, ¿estos organismos qué son?
Son organismos europeos que sí que están teniendo en cuenta a los medios comunitarios, países europeos, que sí que están haciendo porque los medios comunitarios crezcan, sean importantes dentro de la sociedad, dentro de la comunicación para las personas, para las zonas más locales, más rurales, e incluso a nivel nacional y a un nivel más general, no solamente a nivel local.
José Luis, te voy a hacer un relato de las críticas internacionales que recibe España por incumplimiento de esa normativa. Ignora recomendaciones del Consejo de Europa y Parlamento Europeo en materia de medios comunitarios. Tampoco cumple las recomendaciones de la UNESCO de Relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y la OSCE. Además, el Comité de Derechos Humanos de la ONU investiga la exclusión que impone el gobierno a los medios comunitarios en el reparto de licencias. ¿Eso es así?
Efectivamente, es triste decirlo, pero es así. Ya no es que ignore todo lo que muy bien comentas, sino creo que ni siquiera están al tanto de que lo están ignorando. No lo están teniendo ni en cuenta de que se recoge en otros países europeos, sí que se están llevando a cabo medidas favorables a los medios comunitarios y aquí no. Y yo creo que el problema es que ni siquiera se tiene en cuenta eso.
Tanto este gobierno, aunque esté en funciones del PSOE como los anteriores, tampoco han hecho nada por movilizar el medio comunitario.
Efectivamente, sí. No estamos diciendo que sea un tema actual, del gobierno actual, siquiera por el que esté en funciones, sino que esto se arrastra a los anteriores gobiernos que hemos tenido. No es algo que sea de ahora. No viene de ahora, viene de mucho antes. Recalcar incluso que en los programas electorales ni siquiera se recoge a los medios comunitarios, de alguna manera.
Si te parece, José Luis, para que nuestros escuchantes tengan un referente de lo que ocurre en algunos países europeos, hemos elegido a dos, Alemania y Francia, para que nos comentes cómo está esta situación de los medios comunitarios. Concretamente, Alemania prohíbe la publicidad, pero sin embargo acepta el patrocinio.
Efectivamente, sí. Aquí en España, pues, los medios comunitarios no pueden emitir publicidad comercial. En otros países tampoco, pero esto no quiere decir que no se pueda emitir publicidad. Tú puedes hacer otro tipo de publicidad que no sea comercial, que no sea de grandes empresas, entidades, pero sí puede ser una publicidad más local que revierta sobre todo no a obtener beneficios personales, sino a beneficios para el propio medio. Como bien dices, en Alemania sí que se permite este tipo de publicidad.
También hay una licencia que garantiza a cada una de las 44 áreas de uno de los estados esa emisión radio-televisión comunitaria.
Efectivamente, puede parecer descabellado si hablamos de España, pero allí sí que es así.
La televisión comunitaria aparece después del canal 150 en la guía de televisión por cable. ¿Esto es importante?
Yo pienso que es importante estar bien posicionados, ya bien sea en un dial radiofónico como en este caso a nivel de televisión. Es decir, estar bien posicionados dentro de todo el elenco de canales o dentro de la programación que podamos tener. No estar en los extremos, la gente puede acceder a ello con cierta facilidad cuando comúnmente decimos que estamos haciendo zapping o que estamos seleccionando un canal, en este caso de televisión.
También contempla Alemania la formación a través de talleres.
Un tema muy importante. Tan importante es tener en cuenta los medios comunitarios como apostar por ellos, como formar a las personas relativa a los medios comunitarios. Explicar qué son los medios comunitarios, por qué son importantes y hacerles ver que también son un medio de comunicación importante y real.
En cuanto a Francia, el Fondo de Ayuda a la Expresión Local en Radio facilita a las radios comunitarias la emisión en algunas áreas. Y los ingresos por publicidad los admite también, pero que sean inferiores al 20% del volumen medio de la emisora. Esto es otra forma de financiar, evidentemente, el medio.
Efectivamente, sí. Estábamos comentando el tema de Alemania, en donde se podían hacer patrocinios y se podía cobrar por ello. Esta es otra manera, dependiendo del medio en que nos encontremos y su presupuesto anual, se pueden tener esos ingresos por publicidad acorde al medio, a cómo sea el medio, un poco más grande, más pequeño. Obviamente, en proporción, ayuda mucho al medio, sea más grande, como decimos, o más pequeño.
En este caso, Francia como Alemania contempla que la televisión comunitaria aparece en las guías de programación por cable, en este caso después del canal 100. Y lo que me ha sorprendido, José Luis, es un requisito de obligado cumplimiento que se emita al menos 4 horas con producción propia.
Efectivamente, tenemos que emitir contenido para las personas, para la ciudadanía. Emitir contenido de elaboración propia es importante, es decir, tenemos que hacernos valer en ese sentido y demostrar que somos capaces de comunicar, de hacerlo bien, de comunicar de una manera objetiva, de una manera responsable. Entonces, por eso se ha tomado esta medida de tener que emitir al menos 4 horas de programación propia. Esto no excluye a que también se tomen medidas de apoyo a los medios comunitarios, por ejemplo, ofreciéndoles bancos de sonidos, bancos de contenidos que se puedan generar para disposición de los medios comunitarios.
Francia, en este caso, establece también requisitos para otorgar licencias. ¿Qué requisitos podrían ser esos?
Podemos hablar de algún tema más específico, como por ejemplo la existencia de trabajo voluntario. Es decir, el trabajo voluntario, como sabemos, en un medio comunitario es muy importante, es el pilar básico. También por objetivos sin ánimo de lucro y por el valor social que el medio comunitario pueda generar, en este caso un poco más a nivel local. Esos serían un poco las medidas más significativas, esos requisitos más significativos.
También insiste Francia como Alemania en la necesidad de formación.
Efectivamente, como decíamos antes, es un tema crucial, es un tema necesario, no solamente para dar a conocer los medios comunitarios, sino para que estos puedan ofrecer contenidos con un mínimo de calidad.
Vamos, si te parece, ahora a poner unos ejemplos de medidas de fomento de los medios comunitarios en Europa. Por ejemplo, reservar parte del espectro radioeléctrico para otorgar licencia y además otorgar algún tipo de prioridad para el proceso de licencia.
Como comentábamos también antes, la labor social que el medio pueda tener dentro de una comunidad, dentro de un territorio. El espacio radioeléctrico, como todos sabemos, debería estar mucho más abierto a los medios, cosa que aquí no pasa. En otros países de Europa, pues sí que se tiene en cuenta, se reserva parte de este espectro también a los medios comunitarios.
Por no hablar de la financiación pública y disponer de un estatus legal, que esto, aunque parece una cosa obvia, me imagino que será importante.
Es muy importante. Por mucha labor que hagamos, también la financiación es crucial para un medio comunitario. Y en este caso hay financiación pública para este tipo de comunicación. En cada país se regula de una manera distinta, así que comparten esas bases que comentábamos.
Insiste en la formación y en el establecimiento de normas para que las operadoras incorporen emisiones de medios comunitarios a servicios de televisión y radio por cable.
Sí, se están preocupando porque los contenidos que pueden ofrecer los medios comunitarios tengan visibilidad, tengan escucha. Entonces es una de las maneras, a mi opinión acertada, para que estos contenidos o esta programación a nivel local o de una manera propia que podamos generar los medios comunitarios llegue de una manera más extensa al resto de la ciudadanía.
Y el último ejemplo que podemos poner es que las autoridades audiovisuales se reúnen periódicamente para hablar sobre sus problemas y alternativas de solución.
Sí, y esto demuestra una cosa, es que se preocupan por los medios comunitarios. También quieren escuchar a los medios comunitarios. No es simplemente como sucede en España, que esperan a que nosotros nos pongamos en contacto con las autoridades, con más o menos éxito luego, pero allí no, allí dan ese primer paso previamente y escuchan a los medios comunitarios. La manera más sencilla es mantener reuniones cada cierto tiempo con estos medios.
Ante este modelo, evidentemente, más vanguardista, respetuoso con los derechos de la ciudadanía, ¿qué se podría hacer para alejarnos de ese modelo ibérico, en este caso español, y acercarnos a un modelo distinto que es el europeo?
Lo principal sería acercarnos más a los gobiernos y a las autoridades. Eso ya lo estamos haciendo. Entonces la pelota ya no está en nuestro tejado, sino que está en el tejado de estos organismos. Lo estamos haciendo a nivel más local, a nivel territorial, a nivel autonómico, porque si no es muy complicado. Tenemos que ir poquito a poco y creo que es clave que cada medio de las distintas autonomías se ponga en contacto con su autonomía para empezar a crear esas leyes de comunicación audiovisual, como es en el caso de Andalucía, como comentábamos antes que se ha conseguido, el caso de Cataluña está muy próximo también. Entonces el primer paso sería acercarnos, que insisto, ya lo estamos haciendo a nivel autonómico, para crear estas leyes de comunicación audiovisual de forma autonómica, para poder tener más peso luego a nivel global, a nivel estatal.
Si alguno, alguna escuchante está interesado en contactar con la red de medios comunitarios porque tiene dudas, quiere haceros alguna pregunta, ¿cómo lo puede hacer?
Principalmente a través de nuestra página web, medioscomunitarios.net. Ahí aparecen todas las formas de contacto, a través del email también, a través de las redes sociales. Estamos tanto en Facebook como Medios Comunitarios, como en Twitter, RMC/ORMC. Pueden comunicarse con nosotros sin ningún tipo de problema. No solamente a través de las redes sociales o a través de internet, de la web, sino acercándose a los medios comunitarios que más próximos tengan a nivel local.
José Luis Navarro, vocal de comunicación de la red de medios comunitarios REM. Gracias por tu participación en la Luna Salida de Tiempo y hasta la próxima edición.
Muchas gracias a vosotros por ofrecer este espacio que, como bien insistimos, es tan necesario para los medios comunitarios. Es un placer estar siempre con vosotros. Y hablamos muy pronto.
Hasta la próxima, José Luis.
Hasta luego, un saludo a todos.
ESAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els movimientos y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenden transformar la realidad.
Carmen Salabert, miembro de Zetzala. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Estamos de nuevo con todas y todos vosotros en un programa de Nuestro Norte es el Sur.
Hola, buena vesprada, amigues y amigos, que nos acompañan en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Bienvenidos al programa y nos gustaría compartir noticias positivas, pero la realidad se impone y no nos deja. En primer lugar, no queremos dejar pasar, aunque con un poco de retraso, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, que se celebró el pasado lunes, día 25.
En el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca. Ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar.
En lo que llevamos de año 2019, hay 52 mujeres asesinadas, 43 huérfanos y más de 80.000 denuncias. Son cifras dramáticas y que no cesan. El mismo día 25 fue asesinada una mujer de 26 años por su pareja en Tenerife. Desde que se inició en nuestro país el registro oficial de víctimas, en el año 2003 hasta hoy, 1.028 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. En la Comunidad Valenciana se celebraron múltiples manifestaciones. En Valencia se celebró una masiva manifestación a la que asistieron más de 20.000 personas, clamando «No son muertas, son asesinadas». Al frente de la manifestación, una pancarta del movimiento feminista que decía «Frente al machismo asesino y violador, feminismo organizado». La manifestación finalizó en la plaza del Ayuntamiento, donde con máscaras en el suelo se ha recordado las decenas de mujeres asesinadas. Se llevó a cabo un homenaje a las mujeres, niñas y niños asesinados por la violencia machista en 2019 y se leyó un manifiesto unitario del movimiento feminista de Valencia. En él se hizo hincapié en el actual contexto de rearme del patriarcado y en su guerra abierta contra las mujeres, solo por ser mujeres. Denunciaron que la igualdad es solo una apariencia y que la violencia tiene mil caras, pero que la sufren todas las mujeres. El movimiento feminista también reivindicó que el Pacto de Estado contra la violencia de género incluye todas las formas de violencia contra las mujeres y que sea transversal en todas las administraciones, así como que se desarrolle y cumpla. También pedían una reforma del sistema judicial y del Código Penal, con la creación de nuevos juzgados especializados y con formación obligatoria en género para todo su personal. Pero no queremos quedarnos solo en nuestro país y vamos a pasar unos testimonios de tres mujeres que pudimos grabar en una jornada que se celebró en nuestra ciudad con el título La Tierra para quien la defiende, organizada por Periferis.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, cómo se despliega la vela de un barco.
Tenemos con nosotros a Rosalina Domínguez del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Hola Rosalina, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Bien, yo me encuentro en estos países de Europa haciendo esta gira por toda la violencia de los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos, como ser mi violencia que estoy recibiendo en mi comunidad de Río Blanco, siempre la lucha de Berta, como seguimos siempre amenazados con la hidroeléctrica. Entonces nosotros hemos tenido mucha persecución, yo soy una mujer muy amenazada en mi comunidad por estar defendiendo los bienes de la naturaleza y el territorio. Mis hijos pues han sido muy amenazados en el tiempo actual y supuestamente pues yo eso me preocupa.
¿Tú sufres más violencia por ser mujer o eso es indiferente de hombre y mujer?
En mi comunidad quizás tenemos violencia igual, no solo las mujeres sino que también de parte de los hombres, por luchar por un territorio, de no permitir una hidroeléctrica en la comunidad y por resistirnos a la lucha. Allí como compañeros y compañeras somos amenazados.
¿Y cómo ves tú que se ha celebrado el Día Mundial contra la Violencia de Género?
Lo que se está celebrando aquí sobre la violencia del género a mí me ha parecido un poquito importante, ¿verdad? Porque más que todo aquí contamos experiencias, tanto como ustedes que nos apoyan, y he visto compañeras también de Guatemala que estamos contando las experiencias de todas las amenazas y de todos los hostigamientos que recibimos en las comunidades indígenas lencas, en los pueblos que estamos luchando, resistiendo por alguna lucha que es importante en las comunidades, en los pueblos, que los merece luchar, porque si no lucharíamos pues quizás las cosas se privatizarían.
En Honduras, ¿cómo ves esta lucha?
En Honduras lo que miro es que allá no es tan importante tomarnos en cuenta el valor de los derechos humanos, las defensoras y defensores de derechos humanos no nos toman en cuenta, somos violados, somos amenazadas, a ellos no les interesa el papel que juguemos, sino que las amenazas y el papel que se juega pues en nuestro país es que allá el valor y el derecho que tenemos las mujeres en nuestros pueblos no son conscientes de lo que nosotros estamos viviendo en la injusticia.
Entonces, por ser mujer sí que tenéis unos problemas añadidos.
Sí, el ser mujer y ser una defensora de los bienes naturales y de los territorios, me siento entregada a la lucha y por eso soy más amenazada. A mí me han llegado a buscar a mi casa con toda mi familia, me buscan en los trabajaderos. Por los momentos no me ha pasado nada. Me dicen que me están dando la protección de seguridad del mecanismo, pero para mí no es suficiente. Para mí yo no me siento apoyada. A veces la policía es la que más da toda la información, que a dónde se encuentra uno. En el caso de la compañera Berta, así lo hicieron. Yo no me encuentro feliz con esa medida de protección de la policía que me han dado, sino que yo a veces le digo a una compañera que me andaba acompañando internacionalmente, que a veces uno se siente más acompañado con protección internacional, como decían algunas compañeras, que no es tan importante, pero para mí en algunas partes sí es importante, porque es cierto que sí los amenazan, pero lo piensan primero. Yo anduve con una compañera internacional de Nueva York, sufrí mucho ataque, muchos atentados, y ella también, pero cuando ya se les dice que son defensores de derechos humanos internacionales, como que paran un poquito la violencia.
Rosalina, seguiremos pues apoyándoos con las brigadas internacionales. Que vaya todo muy bien. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a usted también por estarme dando la oportunidad de escucharme.
Rosalina Domínguez, del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Tenemos entre nosotras a Alex Vázquez de Tetzac, Red de Sanadoras Ancestrales desde el Feminismo Comunitario Territorial de Isimulev, Guatemala. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues con mucha alegría en el corazón para quienes se van a conectar.
En primer lugar, yo te preguntaría, tú que has estado aquí en el Día Internacional contra la Violencia de Género, ¿qué opinas tú de esto?
Pues yo el sentir que tengo es como invitar a las organizaciones, a las colectivas, que pues no nos reivindicamos desde el género muchas veces, sino lo nombramos para denunciar. Están haciendo desde plantearse el género en la apuesta política feminista o en las puestas políticas feministas.
¿Y cómo en Guatemala la política que se lleva allí o la represión que tenéis?
También están en los usos y costumbres machistas dentro de nuestras comunidades, de la sanación. Es lo que decía al principio, hay que reivindicar lo que entendemos por ser mujer y si abrazamos la resistencia, el presente de las rebeldías de los cuerpos, de las identidades, la rebeldía también de no aceptar constructos sociales.
O bien en Guatemala o bien aquí en España, seguiremos charlando.
Pues un abrazo a todas las personas que nos escuchan y que están siendo rebeldes desde lo que se les ha asignado como género. Gracias.
Gracias por haber estado. Ha estado con nosotros Alex Vázquez de CISCAT, Red de Senadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial de Isimulev, Guatemala. Para finalizar, vamos a leer unas breves notas de mujeres que han escrito.
De Berta Cáceres. Vos tenés la bala, yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse.
Y ahora otra también de Alejandra Pizarnik. Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador de piel suave y tierno corazón guerrero.
En la agenda de los próximos días, el miércoles 4, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración en el Ayuntamiento de Valencia en contra de la violencia machista.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco. Desperté.
Hem arribat al fi del programa i vos desitgem que estos 15 dies molt bons i que esperem tornar-vos a trobar en el pròxim programa.
Nos despedimos hasta dentro de 15 días.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
El pasado 25 de noviembre tuvo lugar una manifestación en Valencia contra la violencia de género, que fue organizada por el Movimiento Feminista de Valencia, que tenía como lema «Frente al machismo asesino y violador, feminismo organizado». Lucas del Castillo, catedrático de universidad jubilado, cubrió esta marcha.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Historia con Ojos de Mujer. Hoy es 25 de noviembre, una fecha clave en la historia reivindicativa de la mujer frente a la violencia de género. Y estamos en la concentración, manifestación que se está celebrando en Valencia por este motivo. Hoy, más que nunca, es necesario una manifestación de protesta frente a esta violencia, puesto que, además de la tradición histórica de represión de la mujer, se están levantando voces que están negando este hecho. Lucía Beamut, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Valencia. Buenas tardes, Lucía.
Hola, buenas tardes.
¿Qué posición tiene el Ayuntamiento frente a la violencia de género?
La posición es muy clara, es una lucha total y absoluta para combatir violencias machistas que existen hoy en día fruto del patriarcado.
¿El Ayuntamiento tiene programas de protección de la mujer?
Sí, tenemos diferentes programas. Tenemos un programa que es a la interna, de formación también dentro de nuestro profesional de la casa, y luego además tenemos formaciones externas. Por otro lado, también tenemos la unidad de igualdad y otra unidad de igualdad en el marítimo, en la que damos formación y asesoramos a las mujeres que han sido víctimas de violencias machistas y les ayudamos a su empoderamiento personal.
Desde el Ayuntamiento, ya una cuestión política, ¿qué posición tienen contra las últimas declaraciones de los señores de Vox?
Estos señores lo que están tratando es de confundir un hecho aislado, como puede ser un acto de un asesinato aislado que debe tener su propio caso de juicio, a los hechos que son en sí la violencia machista, que tiene unas causas bien claras, corresponden a unas estructuras culturales de patriarcado. Lo que están tratando es de confundir un hecho con otro y es lo que no vamos a consentir bajo ningún concepto.
Muchas gracias, Lucía. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Vamos a hablar con María José Broseta, que está en esta manifestación y que es presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. Buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la posición de la Federación ante los hechos tristes que acaecen en estos días?
Es muy triste que incluso hoy mismo haya habido una nueva muerte de una mujer, de una compañera nuestra. Creo que esto es triste y que hoy teníamos que ver y estar aquí muchas más personas, porque también se ha escuchado hoy varias tonterías en el Ayuntamiento de Madrid. Creo que es importante que estuviéramos hoy todas aquí y que hiciéramos un frente común y que tengamos que continuar en nuestra lucha, que creo que es importante y que se debe de seguir.
Desde la Federación apoyáis la manifestación, por supuesto, porque estáis aquí, pero ¿qué otras acciones tenéis para apoyar esta reivindicación importante?
Estamos no solamente aquí, yo creo que hay que intentar hacer, como te he dicho antes, que haya mucha gente que empiece a darse cuenta de que la situación es grave y que se tiene que continuar. Desde la Federación intentaremos hacer charlas y todo lo que sea necesario para que la gente, y sobre todo la gente joven, se conciencie de que este es un problema muy gordo y que debemos de estar ahí.
Muchas gracias, María José, y buenas tardes.
Gracias, adiós, buenas tardes.
Hablamos con Virginia Sánchez del Movimiento Feminista de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Virginia.
Buenas tardes.
¿Qué importancia le estás dando tú a este día?
Este día tiene mucha importancia porque todos los días nos asesinan. Todos los días nos asesinan, pero no solo las mujeres asesinadas, sino que hay muchísimas mujeres, como todas las que están en la pancarta, y miles y miles y miles más, que todos los días están muertas en vida, porque todos los días sufren maltrato de todo tipo, psicológico, sexual, físico, institucional. Entonces es un día muy importante de reivindicación y de decir que ya está bien, que hasta que hemos llegado estamos muy indignadas.
Hoy en día, y en particular hoy, han ocurrido hechos, digamos, tristes, no solamente el asesinato de una mujer más en las Islas Canarias, sí, sino las declaraciones en el Ayuntamiento de Madrid por parte de un determinado grupo político. ¿Qué opinión tenéis al respecto?
Pues que estamos hasta de un rearme del patriarcado. Han visto que estamos fuertes, que ya no nos van a parar, y realmente el machismo, que estaba oculto, muchos tenían vergüenza de decirlo, ahora les hemos dado alas para que digan, y es la teoría negacionista, que niegan la violencia de género y niegan lo que nos pasa día a día a todas las mujeres.
¿Qué crees tú que se debe hacer para luchar contra este negacionismo?
Pues en primer lugar, que todos los grupos políticos de verdad se crean la lucha contra la violencia de género, que se destinen medios, tanto materiales, económicos y de recursos humanos, y que realmente toda la ciudadanía digamos que ya está bien, y que se castigue también con penas ejemplares, que no se permita ni un maltrato más. Realmente es voluntad política de acabar con la violencia de género.
Muchas gracias, Virginia.
Gracias a ti.
Hablamos ahora con Vicenta Hernández, de las Mujeres Democráticas de Buñol. Buenas tardes, Vicenta.
Buenas tardes.
Veo que lleváis una pancarta llena de flores o de mariposas. ¿Qué significan?
Pues significan que Iciar le mataron las dos hijas, el marido, y nosotros, en conmemoración de ella, porque ella estaba haciendo mariposas para sentirse libre, lo hacemos en honor a ella.
¿Qué sentido tiene para vosotros esta manifestación que se está celebrando hoy en Valencia y en general las otras manifestaciones que se celebran en España y en el mundo?
Que no se deberían de celebrar. No deberíamos de estar aquí por este motivo, porque es un motivo triste, y deberíamos de estar alegres y no tristes, porque hoy también ha habido otra víctima. A ver si terminamos con esta lacra ya.
Esperemos que así sea y que este tipo de manifestaciones tengan buen sentido. Muchas gracias, Virginia.
A usted.
Hablamos ahora con Isabel Duszynski, de Amnistía Internacional. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué representa para Amnistía Internacional este 25N?
El 25 de noviembre es una fecha de aniversario en el que se celebra en todo el mundo el Día contra la Violencia contra las Mujeres. Es una fecha muy señalada, en su origen está el asesinato de las hermanas Mirabal, y Amnistía está presente evidentemente porque el trabajo por los derechos de las mujeres y las niñas es uno de los ejes centrales de nuestro trabajo.
¿Amnistía Internacional tiene programas específicos sobre la violencia de género?
Amnistía Internacional trabaja por personas y trabaja en campañas, y la campaña por los derechos de las mujeres y de las niñas es una de las mayores, porque las violaciones de derechos humanos de las mujeres y de las niñas es la violación de derechos fundamentales más extendida en el mundo. Afecta a más de la mitad de la población y, de hecho, no diferencia entre países, clases sociales, orígenes.
En España la situación es mala, pero en el mundo es paupérrima. ¿Qué se puede hacer para evitar esto, si es que se puede hacer algo?
En España la situación de violencia de género es mala y parece ser que está empeorando, porque hay partidos políticos y algunos grupos que están negando la misma violencia de género que está reconocida en tratados internacionales y está reconocida en el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo menos aquí sí que hay leyes que protegen, hay una ley contra la violencia de género que tiene ya 15 años, está poco dotada económicamente, pero hay juzgados de violencia sobre las mujeres y hay algunas herramientas. En el resto del mundo, pues depende. En algunos países de nuestro entorno, como Francia, donde aparentemente la situación podría ser mejor, de repente ahora han descubierto que no hay una legislación específica contra la violencia de género. Llevan ya en este 2019 más de 130 mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Y hay otros países donde la situación es muy crítica, por ejemplo, en Irán, donde han condenado a casi 30 años de cárcel a mujeres por pedir el derecho a no tener que cubrirse la cabeza. Así que sí, la situación en el mundo no es buena.
Muchas gracias, Isabel, y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Hablamos con Marta, una asistente a la manifestación. Es una persona joven y por eso queremos preguntarle desde el punto de vista de una chica, ¿qué representa para ella la violencia de género?
Yo considero que a las personas jóvenes nos deberían educar en las escuelas, sobre todo a las mujeres y a los hombres, a respetar a las demás personas en vez de educarnos a cómo protegernos.
¿Crees que os eduquen más a la protección que al respeto?
O sea, que nos eduquen, sobre todo a los hombres, a que deben respetarnos y a que somos iguales en vez de a cómo protegernos de un posible violador, por ejemplo.
¿No crees que las dos cosas son importantes?
Como que a lo mejor se le da más importancia, por ejemplo, que una mujer no pueda ir vestida de una determinada forma, en vez de que se le enseñe al chico que no debe pensar que porque la mujer vaya escotada ya quiere decir algo.
Sí, eso debería ser así. Muchas gracias, Marta.
De nada.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos con Álvaro, otro asistente a la manifestación. ¿Qué posición tienes frente a la violencia de género, si me la puedes explicar?
Pues estoy en contra del machismo y a favor de la ley de violencia de género. Creo que es un problema gravísimo. Este año creo que van ya 52 víctimas. Esta mañana se ha confirmado otro caso de violencia de género y creo que es bastante preocupante la situación y hay que luchar todos y todas contra la violencia de género.
¿Qué medidas crees que se deberían tomar desde el punto de vista de un hombre joven para luchar contra la violencia de género?
Pues creo que es fundamental abordarlo desde el punto de vista de la educación. Yo sé que soy estudiante de criminología y de derecho, el tema de aumentar las penas no sirve para nada. O sea, ninguna persona se mira el Código Penal antes de delinquir. Tenemos ya penas bastante graves, con lo cual es un problema de educación, de educar en igualdad desde el principio, desde la educación de 0 a 3 años en todas las edades.
Muchas gracias, Álvaro.
Nada, a usted.
Hablamos ahora con Timbo, que es un senegalés que está aquí en España. ¿Cómo ves la situación de la violencia de género en tu país y en África en general?
Llevo viviendo aquí 14 años y hay una desigualdad total. Depende de quien lo cuenta también. Yo creo que desigualdad hay en todos los sitios y África más todavía.
¿Crees que se deberían tomar medidas educativas o de otro tipo en África para limitar esta igualdad?
Sí, sobre todo tienen que dar oportunidades las mujeres para que ocupen el gobierno, para poder decidir qué es lo que quieren.
¿Tienen el mismo acceso a la educación las mujeres que los hombres en tu país?
Depende de los sitios. Algunos sitios sí. Y ahora mismo tenemos esperanza y fe porque 70% de las personas que llegan a la universidad son las mujeres. Entonces, sí.
Enhorabuena por este dato y muchas gracias, Timbo.
Muchísimas gracias a ti.
Buenas tardes.
Vale, buenas tardes.
Queridos escuchantes de La Historia con Ojos de Mujer, este 25 de noviembre hemos estado en la manifestación celebrada en Valencia contra la violencia de género y hemos recogido la opinión de diversas organizaciones e instituciones, así como de personas asistentes. Espero que esta misión haya sido de su interés y esperamos tenerles con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes.
Opinión es un juicio que se forma sobre algo cuestionable. La opinión también es el concepto que se tiene respecto a algo o alguien. Para la filosofía, la opinión es una proposición donde no se tiene la confianza total sobre la verdad del conocimiento. Esto supone que la opinión admite la posibilidad de error, ya que no hay evidencia plena. En este sentido, la opinión se considera una afirmación con menor evidencia de la verdad que una certeza. Lucio Anneo Séneca sostenía que importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo que lo que los otros opinen de ti. William Shakespeare afirmaba, «Presta el oído a todos, y a pocos la voz. Oye las censuras de los demás, pero reserva tu propia opinión». René Descartes consideraba que si no está en nuestro poder el discernir las mejores opiniones, debemos seguir las más probables. Jorge Luis Borges decía, quizá haya enemigos de mis opiniones, pero yo mismo, si espero un rato, puedo ser también enemigo de mis opiniones. Konrad Adenauer afirmaba, no hace falta defender siempre la misma opinión porque nadie puede impedir volverse más sabio. Jaime Luciano Balmes sostenía, no es muy difícil atacar las opiniones ajenas, pero sí el sustentar las propias, porque la razón humana es tan débil para edificar como formidable ariete para destruir. Finalmente, Santiago Ramón y Cajal afirmaba, nada me inspira más veneración y asombro que un anciano que sabe cambiar de opinión. Thank you. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna hemos seleccionado la narración titulada Opiniones Ajenas. Es interpretada por Sofía Tebar, estudiante de bachiller como narradora, y Rosa Oltra, Josep Martínez, Lourdes Marco y Nuria Cerveró, miembros de Carrevolta, como vecinos y vecinas.
Un abuelo y su nieto se encaminaron un día a una aldea vecina para visitar a unos familiares, por lo que se acompañaron de un borrico a fin de llevar más llevadera la jornada. Iba el muchacho montado en el burro cuando al pasar junto a un pueblo oyeron.
¡Qué vergüenza! El jovencito tan cómodo en el burro y el pobre viejo haciendo el camino a pie.
Oído esto, decidieron que fuera el abuelo en la montura y el joven andando. Pero al pasar por otra aldea, escucharon.
¿Viste al egoísta? Él bien tranquilo en el burro y el muchachito caminando.
Entonces acordaron que lo mejor sería montarle los dos en el jumento y así atravesaron otro pueblo, donde los lugareños les gritaron.
¿Qué hacéis vosotros? Los dos subidos en el pobre animal. ¡Qué crueldad! ¡Vaya a terminar reventándolo!
Vista la situación, llegaron a la conclusión de que lo más acertado era continuar a pie, los dos, para no tener que soportar más comentarios hirientes. Pero pasaron por otro lugar y tuvieron que ir como les decían.
Tontos, ¿cómo se os ocurre ir andando teniendo un burro?
Habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, membre de Carrevolta. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos al Déu de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta. Si importante es consolidar los proyectos en el transcurso del tiempo, no menos significativo es su renovación para reforzarlo. Es el caso de este proyecto radiofónico de Carrevolta. ¿No es así, Rosa Oltra?
Així és. Avui estem d'enhorabona perquè la família del Déu de Santa Teresa creix i creix molt. Avui us presentem a dues noves incorporacions. Tenim amb nosaltres a Lourdes Marco. Bona vesprada, Lourdes.
Hola, bona vesprada.
I a Núria Cerveró. Bona vesprada, Núria.
Hola, bona vesprada.
A partir d'avui, Lourdes i Núria ens acompanyaran en les edicions de El Déu de Santa Teresa i per això volíem presentar-vos-les i saber un poquet què esperen de tot això. Què vos ha animat a sumar-vos al nostre equip?
Sobretot passar una bona estona, divertida, conèixer i aprendre i poder aportar el que es puga.
Sempre m'ha agradat el tema dels mitjans de comunicació i crec que és una oportunitat per conèixer aquest món i millorar en bona família.
Com vos projecteu en el nostre programa? En què participareu?
Entrevistes, col·laborant en tot allò que es puga i ficar-nos a disposició dels veterans i les veteranes.
Doncs el mateix que ha dit Núria, que s'estrenarà avui, així que sí, entrevistes i el que siga.
Com molt bé ens contava Lourdes, avui començarem el programa i Núria s'estrenarà amb una entrevista i Lourdes, per a tu t'esperem a la pròxima edició. Així que, xiques, molta sort i moltes gràcies per integrar-vos en el nostre equip i segur que ho passarem molt bé i els nostres oients també.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres. En el programa d'avui començarem amb l'entrevista al bloc central que la farà per primera vegada Núria Cerveró i entrevistarà a Adam Balú, jugador del Llevant PC i jugador de la secció de futbol paralímpica dels Estats Units. Continuarem amb el nostre company Adelí Martínez amb la secció Músiques d'un país clandestí. I acabarem, com sempre, amb la programació de les activitats que tindrem a la casa en les pròximes setmanes de la mà de Josep Martínez. Programació que amaga una sorpresa en forma d'entrevista a Joan Carles Ventura, autor de la novel·la Em diuen Fletxa. Comencem amb l'entrevista del día de hoy. Núria Cerveró.
Hoy tenemos con nosotros a Adam Balú, procedente de Virginia, de Estados Unidos, y actual futbolista del Levante PC, y todo un referente de superación personal. Hola Adam, bienvenido y muchas gracias por estar hoy aquí.
Hola, muchas gracias por tenerme.
Llevas toda la vida luchando por lo que quieres y sin rendirte ante las adversidades. Adam sufre una parálisis cerebral causada por un accidente cerebrovascular intrauterino que le fue detectado a los 6 meses de edad. Cuéntanos, Adam, cómo te ha afectado y qué influencia ha tenido esto en tu dedicación al deporte, más concretamente al fútbol.
Nací con la parálisis cerebral y los médicos dijeron a mis padres que tal vez no voy a tener la habilidad de andar ni hablar. Y mis padres decidieron que van a intentar darme la vida más normal posible. Mis padres me dijeron cuando era niño que si quieres lograr algo, tienes que tener esto en mente y luchar muy fuerte para lo que quieras hacer. Fui a terapia muchas veces a la semana. Fútbol y deporte en general me ayudó un montón, no solo en mi vida de deporte, en mi carrera futbolística, pero en la vida en general.
¿En qué consiste concretamente esta disfunción, esta anomalía que padeces actualmente?
La parálisis cerebral que tengo afecta a mi lado izquierdo y yo tengo un montón de suerte porque hay mucha gente que tiene la discapacidad que tengo y están en una rueda de sillas o tiene mucho menos función del lado de su cuerpo. En mi día a día es difícil escribir en un teclado o hacer algunas cosas con mi mano izquierda. Es más lento que la derecha, pero yo puedo hacer lo que quiero. A veces tarda un poco más o tengo que hacer cosas en una manera distinta.
Y sobre todo jugar al fútbol, que lo haces muy bien. Te has convertido en un gran futbolista. Juegas en la selección paralímpica de Estados Unidos desde los 14 años. ¿En cuántos Juegos Paralímpicos has participado?
En 2. Mis primeros Juegos eran en Londres 2012 y después los últimos que he jugado en Río 2016.
¿Y nos puedes recordar en qué deporte participaste en estos Juegos?
Yo jugué en fútbol 7. Fútbol 7 o fútbol paralímpico. Hay 2 tipos de fútbol o fútbol paralímpico. Uno es para gente con discapacidad visual y otro para discapacidad física, como hemos tenido un golpe o algo de la cabeza y tenemos un problema con el cerebro. La mayoría de los jugadores tienen problemas con el equilibrio, así que las diferencias entre el fútbol 11 que la gente suele saber y el fútbol 7, fútbol paralímpico, es que jugamos un campo un poco más pequeño y solo tenemos a 7 jugadores en vez de 11 como fútbol normal. Y no hay fuera de juego. Si tienes un problema con uno de los 2 manos, puedes hacer saque de banda con una mano como bowling en vez de tirar lo normal. es fútbol normal y corriente, solo adaptado un poco para que juguemos lo más fluido posible.
¿Y qué posición ocupas tú en el campo?
Fútbol 7, como te dije, es un poco distinto, pero juego mediocampista. Me gusta correr y marcar, pero también los entrenadores dicen que tengo que defender un poco.
Y volviendo otra vez a los Juegos Paralímpicos, ¿qué pasó en Tokio? Porque tengo entendido que os clasificasteis a la final.
Sí, eso es un tema delicado. Sí, el fútbol 7 está fuera de los Juegos. Ahora, había problemas, no estamos dentro de la FIFA, pero nuestra FIFA también tenía unos problemas y por eso estamos castigados y han quitado fútbol 7 de los juegos, que es una lástima, un fracaso épico, súper triste, pero ojalá que estemos en París 2024 y seguramente en Los Ángeles en 28.
Desde aquí aprovechamos para reivindicar esto. Y ahora un poquito de anécdotas, porque tengo entendido que conociste a Barack Obama. ¿Cómo fue? Cuéntanos.
Sí, Barack Obama, un crack, un hombre sobre todo súper majo. A veces la gente puede tener una personalidad de la televisión o en la prensa, otra en la vida normal. Pero después de los juegos, los presidentes suelen invitarnos a la Casa Blanca y siempre es una fiesta, una celebración de lo que hemos logrado dentro de estos 4 años. Y todo el equipo, las atletas olímpicos y las atletas paralímpicas también. Es un fin de que tenemos una gala, después vamos a la Casa Blanca para un día de diversión con la primera familia. Y Barack, súper amable. Tuve la oportunidad de quedar con él después de Londres 2012 y también después de Río 2016. Un momento que recuerdo y siempre va a tener en mi memoria era después de Río y yo estaba hablando con Michelle y Michelle me dijo que Adam, estamos súper orgullosos de ti. Yo estaba ahí flipando, eso era un momento especial.
Y actualmente aquí en Valencia juegas en el equipo más antiguo de nuestra ciudad, en el Levant Unión Esportiva. ¿Cómo te sientes en el club? ¿Cómo te trata?
Macho Levant, sí, increíble. Desde el primer día aquí, los entrenadores, los jugadores, la administración, súper, súper amable, me ayudaron un montón. Juego en el equipo PC, que no es el primer equipo, pero somos como una familia. Y yo siento súper a gusto, súper cómodo y feliz jugando aquí con el Levante, en Valencia, en España. Eso es mi sueño americano.
Supongo que con esta trayectoria será difícil elegir un momento no destacado de tu carrera, pero si tuvieras que hacerlo.
Cualquier momento en que marques un gol es un gran momento y me gusta marcar. Si tuviera que elegir uno, los primeros goles que marqué en Río 2016, que marqué casi con mi primer toque del partido y después marqué en el último minuto del mismo partido para empatar contra Holanda. También yo marqué un cabezazo contra Brasil para ganar contra Brasil, primera vez en nuestra historia. Eso también era un momento bastante divertido.
¿Y ahora cuál sería el mayor reto personal al que has hecho frente?
Es un proceso porque sigo con la lucha de mejorar, de lograr el próximo. Y aunque yo sí tenía dificultades en la vida de cualquier cosa, que todos tenemos nuestras cosas, pero sigo con la mentalidad para superarlos y mejorar cada vez.
Además del fútbol, tienes otro trabajo aquí en Valencia. Cuéntanos.
Sí, al principio estoy enseñando inglés como auxiliar de conversación en un instituto y eso es súper divertido, me da un montón de gracia. Sí, es un trabajo muy gratificante porque puedo ayudar a la gente a mejorar su inglés. Sí, es una cosa bien divertida.
Ya para concluir con la entrevista, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a las personas que nos están oyendo con algún tipo de diversidad funcional?
Como he dicho antes, todos tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, pero si tienes amigos, familia, cualquier persona que está a tu alrededor para ayudarte, para estar contigo mientras luchas para tus retos, para las cosas que quieres superar, para una vida mejor. Sí, a veces es difícil, pero sí que puedes. Y siempre empieza con el primer paso y ya ves cómo rápido consigues lo que quieres lograr.
Muchísimas gracias, Adam, por estar hoy aquí con nosotras. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros Adam Balú, jugador del Levant Unió Esportiva PC y de la Selección Paralímpica de Estados Unidos.
Continuem amb les músiques d'un país clandestí. Bona vesprada, Deli Martínez.
Hola, Rosa. Tornem a recents premis Ovidi i trobem una altra sorpresa. El grup No Members, que guanyen el premi al millor disc d'artista revelació i que també han estat nominats al millor disc de pop. En el quartet No Members trobem músics procedents d'Arthur Caravan, Les Víctimes Civiles, We Are Not Brothers i The Obleans, i com haureu endevinat, són d'Alcoi, que no deixa d'exportar músics, la majoria pocs convencionals, cosa que es fa pensar en Alcoi com el nostre Glasgow, Manchester o Detroit particular. No Members proposen el seu disc homònim 8 cançons on la mort és el fil conductor, melodies i lletres entre la bellesa i les tenebres amb un poc d'insomni que s'executa a baix tempo. Les guitarres juguen entre elles mentre teclat i percussió creen una base densa que t'envolta fins a sentir-te totalment abraçat per la música. Atmosferes que recorden a les Dillary Woods i als inicis de Beach House. Música per a dormir al monstre de la hipocondria i que demostra el bé que li senta el dream pop a les cançons en valencià. Escoltem ara No viureu en pau, la peça més agressiva i èpica del disc, que es mostra de quina manera la mort ens persegueix durant tota la vida. Cançó que, com diu el mateix grup, seria ideal, poèticament i coherent, escoltar-la abans de morir. I si no són tan previsors, també en un dia de pluja o en la solitud de la foscor.
per acabar, la programació del Carrer Volta. Bona vesprada, Josep Martínez.
Bona vesprada, Rosa. Sí, passem a comentar-vos la programació de Carrer Volta per a les pròximes setmanes. En primer lloc, recordar-vos que tenim dues exposicions a la sala de dalt, pròpiament la sala d'exposicions, Ametropia, visió indefinida, pintures i escultures de Néstor López. Y al bar, dibujos de la ciudad, pintor de la calle, d'Óscar Ibáñez. Son pintures y dibujos. Les dues exposicions les podreu veure fins al 13 de desembre. Recordeu que l'horari és de dilluns a divendres, de 6 de la vesprada a 21 de la nit, i el dissabte a partir de les 7 de la vesprada, diumenge tanquem. Ara mateix, avui divendres 29 a les 7:30, ha començat un col·loqui amb el físic i matemàtic Antonio Turiel, sota el títol Més enllà de la crisi climàtica, energia, recursos i sostenibilitat. Recordeu que este és l'últim acte de les jornades de la tardor del 2019, que enguany hem tingut com a eix temàtic la emergència climàtica. L'acte està presentat per Vicent Cucarella Ramon. I després a les 10, una actuació amb Julio Garcerà i Vides Ejemplares. Demà, dissabte 30 de novembre, a les 7, presentarem el llibre En diu en fletxa, de Joan Carles Ventura. Participaran en l'acte també els periodistes Isabel Pastor i Joan Oleaque. Després parlarem un poc més amb Joan Carles al voltant de la novel·la. Passem a la setmana següent, dimarts 3, a les 7, hi haurà una taula rodona que té com a objectiu la reivindicació de les dones que estigueren preses a l'antiga presó provincial de dones per defensar el règim legítim republicà i per lluitar contra la dictadura. I arran d'aquesta reivindicació es demana la instal·lació d'una placa pública allí mateix, a l'antiga presó, en reconeixement. Dimecres 4 de desembre a les 7, un taller sota el títol de Treball Social Comunitari i Serveis Socials, impartit per Sergio Cifuentes, sociòleg i màster en professor de secundària, coautor del Pla d'Inclusió i Cohesió Social i del Pla de Participació Infantil i Juvenil de la Ribera Alta, i autor, entre altres, de La investigació participativa, una eina per a la innovació als serveis socials, i Manual de reggaeton per a educadores. Us avancem també que diumenge 15 tindrà lloc l'excursió del mes, l'eixida a les 8:30 des de la plaça Sanchis Warner, al costat de la Pantera Rosa. En este cas, l'excursió és pel castell de Cocentaina i la Solana de Mariola, al comtat. La dificultat és mitjana baixa, la durada 3 hores i mitja, la longitud del recorregut 7 quilòmetres, el desnivell 350 metres, i com sempre dinarem de menú en un restaurant de la zona, encara per determinar. Per apuntar-vos podeu telefonar al 392-2088, repetís 96-392-2088, o escriure al correu collexcursionistacr@gmail.com. El bodajut és de 2-4 euros, depenent de si sou amigues o no de Carrer Volta. I un últim recordatori, i és que en Wayne tenim loteria per a el sorteig del 22 de desembre, i que juguem al número 59.433. I vos contem els tallers que tenim a Carrer Volta per a este trimestre, per a l'últim de l'any. En primer lloc, tots els dilluns a les 7:30, conversa en anglès, en grups reduïts. La donació és de 12 euros la sessió, que és d'hora i mitja, o 40 euros al mes. Teniu més informació telefonant a Gil Meredi, que és la mestra, al telèfon 691-91-7260. Repetís, 691-91-7260. Volem comentar-vos també que el taller de tango amplia opcions i ara també hi ha classe els dilluns a les 8. A banda, continuen les ja habituals de dimecres a les 8 i dijous a les 8:30. El taller de tango que ha abastat tots els nivells d'iniciació, intermedi i avançat, com sempre està conduït per Luciano Blanco. La donació és de 35 euros al mes. Podeu tenir més informació en el telèfon 657-473638, repetís, 567-473638, o a la web luciano-intermigtango.es. També continuo amb taller, que ja venim realitzant els últims anys, que és els divendres a les 10 de Història del País Valencià, Llengua i Cultura. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià i també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller està impartit per Manel Pérez. És els divendres, com ja hem dit, de 10 a 11 i mitja. La donació és de 15 euros al mes. Més informació, telefonant al mateix telèfon de Carrevolta, 96-391-2335. Repetís, 96-391-2335. I ara, com vos hem comentat, ampliarem una de les activitats, en este cas la presentació que tindrà lloc el dissabte 30 de novembre a les 7 de la novel·la En diu en fletxa, de Joan Carles Ventura. Tenim així a l'autor per a fer-li unes quantes preguntes. Bona vesprada, Joan Carles.
Bona vesprada, estic encantadíssim de tornar a estar així un any més i això és com casa meva ja, pràcticament.
Sí, perquè hem de dir que la primera novel·la la presentaré així. Ara ens portes... Em diuen Fletxa, quines novetats tenim respecte al llibre? En principi és novel·la negra també, com la classifiquem?
Aquesta vegada sí que és una novel·la negra més pura, més del gènere negre, perquè està protagonitzada per un detectiu, però continua sent una novel·la en to paròdic, perquè està protagonitzada per un detectiu que és un detectiu paròdic, d'alguna manera, que s'ha d'agafar un poquet amb pinces, perquè es considera un detectiu privat a l'estil de Sam Spade o de Philip Marlowe, però en veritat és una caricatura d'ells, bàsicament.
Hem de dir, la primera novel·la es deia Camins dubtosos i, efectivament, tenisses dels cànons habituals de la novel·la negra. Per què has agafat aquest gènere i per què decidisses jugar amb ell?
Vaig trobar còmode. Quan escrivia Camins dubtosos em vaig agafant un poc, em va picar el cuquet de la novel·la negra, em vaig veure capacitat, em m'agradava endinsar-me en les clavegueres i en la part més fosca de la societat i vaig decidir, esta vegada sí, crear un personatge més purament negre, una investigació criminal més clara i més concisa, i en veritat és un llibre que és més lineal, no té tantes trames secundàries i d'alguna manera continue immers en allò de la negra perquè és un gènere que et permet... tractar això, un poquet la part més fosca, més paral·lela de la societat que roman oculta, que no acabes de parar-li atenció sinó tendint-se, sinó furgues una miqueta, i això és el que la fa interessant.
Per fer 5 cèntims de la trama.
Sí, sí, encantadíssim també. La trama, bàsicament, és un detectiu que la gràcia està en que opera en la ruta del bacalao. En veritat, en l'anomenada ruta d'Estroi, és a dir, els anys previs a la ruta del bacalao. I és un detectiu sueca, és un jove que, per casualitat, va resoldre un cas l'any anterior al que se desenvolupa la narració. I a partir d'ahí, en el món de la ruta, l'han considerat un detectiu i va fent-se propaganda i el tenen com a detectiu i presumís de ser-ho i li encomanen casos. I en este cas s'enfronta a la desaparició misteriosa d'una xica que després hi ha mil girs argumentals i res no és el que pareix i realment està tot molt més enfangat del que sembla a primera vista, però això ell ho anirà descobrint amb l'ajuda de dos personatges que són imprescindibles en la història, que són la seva tieta Amparigües, que és una costurera que viu així en el carrer de dalt, en el Carme, per això també és per a mi molt significatiu presentar així a Carrevolta i enmig del Carme, més el personatge està inspirat una tieta meua real que vivia en el carrer de dalt, i després té un amic que és un policia secreta però també molt peculiar perquè és un policia secreta que tot el món coneix en l'ambient de la ruta del bacalao. És molt divertit, ja té un punt paròdic, però també té per al lector el ganxo de la investigació criminal, el cas.
Vale, abans de convidar-nos, Joan Carles, tens l'oportunitat de convidar demà a la gent que s'està escoltant a la presentació del llibre. Recordem, demà dissabte 30 a les 7 a Carrevolta. Què li diguem a la gent? Perquè no s'ha de perdre l'acte.
Esteu totes i totes convidats i no vos l'heu de perdre perquè estaré jo, però sobretot estarà Joan Oleaque, que és un periodista, que és expert en moltes coses, però sobretot va escriure un assaig que es deia En èxtasi, que és un poquet l'assaig de referència del que va significar la ruta del bacalao, com se va originar, d'on venia d'una ruta d'estroi, d'un moviment contracultural en els anys 80, la moguda valenciana, i també estaré acompanyat per una periodista a la qual admiré moltíssim i m'estimé moltíssim, que és Isabel Pastor, i hi haurà picaeta, tindrem un bon ambient, serà una presentació de bon rotllo informal, i recordaré un poc què va tindre de bo i què no va tindre de bo aquella època. A banda, vendrem un poquet el llibre i la història i coneixeré un poquet millor el Fletxa i per què li diuen el Fletxa, que és una altra curiositat del llibre.
Moltes gràcies, Joan Carles, per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i que tot el món s'acoste demà. Segur que s'ho passarà bé.
Tingut amb nosaltres a Joan Carles Ventura, autor de la novel·la En diuen Fletxa.
Volíem acabar sense parlar del dia per l'eliminació de la violència contra la dona en l'estat espanyol, en el que portem d'any des de l'1 de gener del 2019 fins al 25 de novembre del 2019. Ja comptàvem 94 feminicides, és a dir, 94 dones assassinades, 32 d'elles als Països Catalans. Però no oblidem que la violència contra les dones no és sols física, una gran part d'ella és psicològica i també s'amaga en xicotets gestos i comentaris del dia a dia, com l'humor sexista, les relacions tòxiques i la discriminació en el treball, entre d'altres. Així que mai més i ens trobaran juntes per erradicar la violència contra les dones. Gràcies per escoltar-nos i fins a la propera edició del 10 de Santa Teresa.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, de les tristors!
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo con Despedida en Verso. Nació en 1963 en Perú. Ha estudiado Filosofía de la Vida Cotidiana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Reside en Madrid. Buenas noches, Ernesto Castillo.
Buenas noches.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Es algo que yo nací con esto desde muy pequeño. Yo siempre escribía. Desde que estaba en el colegio yo toda la vida he escrito. Me gusta escribir y tal es así que mis profesores, teniendo cuenta de esta inclinación mía, y siempre en los eventos, en los festejos que había en el colegio, pues siempre me elegían a mí para salir a recitar algo mío.
En tu familia no has tenido ningún escritor ni poeta, ¿no?
No, pero mi papá tenía la costumbre de escribir.
¿Cómo definirías, Ernesto, la poesía?
La poesía es todo lo que vemos, es la vida cotidiana. Solo basta tener los sentidos necesarios para percibir lo que uno está observando y sintiendo y poder llevarlo al papel y escribirlo.
O sea, que no hace falta un conocimiento especial para acceder al mundo de la poesía.
No, yo creo que no. Yo creo que para ser escritor o para ser un poeta no se estudia. Yo creo que se nace con eso.
¿Y debería tener alguna actitud especial el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
Tendría que gustarle. Más que nada, la poesía puede conectar en aquellas personas en las que el poeta cuenta una historia y podemos coincidir con una persona que escuche eso y diga, este hombre está contando mi vida.
Me gustaría que nos comentaras tus poetas preferidos o preferentes. Ya sé que tienes uno especial, que es Pablo Neruda, ¿no?
Así es, Pablo Neruda.
Y aparte de Pablo, ¿tienes algunos otros u otras?
Pues sí, César Vallejo.
¿Qué tienen en común en este caso César Vallejo y Pablo Neruda, a tu juicio?
Pablo Neruda creo que era un poeta mucho más del mundo. Era un poeta con mucho más recursos para poder escribir y tenía un romanticismo nato para decir las cosas. César Vallejo creo que era un poco más tétrico. diría que no era tan romántico para escribir.
Ernesto, has publicado un libro titulado Mundos Extraños, que se hizo en 2016 por la editorial Vive Libro.
Así es.
¿Qué destacarías tú de este poemario?
Este poemario es una historia de poesía que habla de la vida, del amor, de lo que el hombre siente, piensa o sufre. Hay una poesía ahí que se llama Mezquindad. Por ejemplo, este poema habla del amor, pero no se refiere al amor de una pareja, un romance entre una pareja. Habla del amor en todo el sentido de la palabra, el del amor universal, la que debe reinar en los corazones de la gente.
En este mundo que estamos tan convulso, ¿tú crees que hay un déficit de amor entre la ciudadanía, entre las personas?
Se está perdiendo muchos valores, el cariño, el amor por el prójimo, la amabilidad, el saludo, el buenos días, el pedir perdón, el disculpa, se están perdiendo esas cosas. La gente es mucho más yoísta, yo veo un mundo más yoísta, más egoísta.
Si tuviéramos que destacar algunas características de tu poesía, ¿tú qué dirías a nuestros escuchantes?
Soy un trovador del amor entre los seres humanos, del amor entre la gente, del amor a la tierra, a la naturaleza, a los animales.
¿Y tu proceso creativo cómo es?
Yo puedo escribir una poesía en un momento dado, o a veces también viajando en el metro, veo algo y rápidamente lo escribo en el móvil. Son poesías que puedo escribir en 5 minutos como en 10 minutos.
Tú has vivido, Ernesto, en diferentes países. Aparte de España, has estado en Japón y quizás también en Norteamérica. ¿Eso sí ha influido en tu poesía?
Por supuesto que sí, en algo, sí. Hay poesías que yo escribo ahí en el sitio donde estoy. En Japón, por ejemplo, me ha gustado mucho la vida, la gente, la amabilidad, la atención, cosas muy importantes, cosas que realmente a uno lo llenan y le hacen ver las cosas que en otros sitios no se ven.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Es un poema de tipo social, de momento que está ocurriendo en la sociedad, y se llama Vampiros. Estamos muy dormidos en sueños tan profundos. Son los sueños misteriosos de unas vidas en penumbras que socavan esperanzas. En la vida una quimera de ilusiones muy truncadas. No se pueden esperar que los sueños hoy dispongan lo que harás tal vez mañana por los sueños pasajeros. Eres tú el mejor caudillo de tu vida tan efímera. No lo puedes hoy negar que tuviste que hacer lo mejor para triunfar. Este triunfo es muy amargo, porque no es lo que esperabas. Esta vida es tan ingrata. Haces daño sin querer. El trabajo te lo obliga. Es muy fuerte la presión. Es un mundo muy bursátil. El más rico siempre es rico. Son los pobres un peldaño para hacerse aún más rico. Este mundo es desgraciado.
¿En qué contexto, Ernesto, escribiste este poema? ¿Personal, familiar o quizás social? ¿Cómo surgió ese poema?
Surgió a raíz de un amigo que lo habían estafado, lo habían engañado, y al final le salió muy caro, tuvo que pagar hasta un riñón.
Finalmente, Ernesto, tú como peruano, me gustaría que nos comunicaras a tu juicio cómo es la actual poesía de Perú.
Es una poesía muy buena, es una poesía muy humana, también de tipo social, del amor de la gente, de esas cosas que yo hablo. Y una poesía con bastante sentimiento, bastante amor. Me ha gustado.
Ernesto Castillo, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchas gracias a ustedes también.
Сары Руменга, Сары Манушенга, Эвен Састы Бахтале, Бах Састы Пен, Шер в Джип Джипен, Башевен Ромале.
Oh,
La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La Luna Sale a Tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.